Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras, cursos, posgrados y másters. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.unimorón.edu.ar y anímate a vivir tu mejor experiencia universitaria.
Usa Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descárgala. Modo. Conecta tu dinero.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Thank you. con el programa En Red. Estamos con Débora Solosnitsky. Adelante, Débora.
Sí, y comentábamos recién la noticia de esta iniciativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que ciertas empresas vinculadas al área de software puedan expandir sus negocios. Y está en línea con nosotros Gastón Marando, que es gerente operativo de promoción de exportaciones en InvestBA y responsable de este proyecto, que se trata de un catálogo exportador para conectar a compañías locales con contrapartes internacionales. Y quería preguntarte por qué la convocatoria para formar parte de este catálogo es del 6 de octubre al 12 de noviembre únicamente. Gastón, buen día.
Hola, buen día, Débora. Resumiste espectacularmente bien esta iniciativa de gobierno. Tenemos procesos a nivel gobierno y lo que estamos apuntando es a que las empresas porteñas puedan aplicar. Es necesario que estén en este catálogo exportador porque el verdadero diferencial no es en sí que las empresas porteñas estén en un catálogo, sino que por el otro lado es enfocarnos en lo que es la demanda. Entonces, el verdadero trabajo acá, que lo que estamos haciendo y pensamos fuera, un poco fuera de la caja y tratamos de no repetir tantas rondas virtuales, es por medio de un trabajo muy tailor-made, muy a medida, trabajar con business developers para que puedan identificar demanda para dos sectores, no solamente de software y servicios informáticos, sino también el sector audiovisual, y que dimensionen a su vez tres necesidades puntuales, es decir, llevarle a las empresas porteñas y también argentinas, perdón, acá hago un paréntesis porque cualquier empresa que tenga sus oficinas centrales fuera de la Ciudad de Buenos Aires, pero que, a ver, tribute, ya sea por convenio multilateral, pueden también aplicar a esta iniciativa del gobierno de la ciudad, pueden aplicar a este catálogo. La idea es justamente la identificación de demanda. En lo que respecta al catálogo en sí mismo, es un medio para que el business development que se va a hacer, bueno, tengamos que unir oferta con demanda, pero el verdadero trabajo, el verdadero foco es identificar demanda, ya sea por el sector de tecnología, con clientes finales, con el sector audiovisual, coproducciones, y eso es lo que esperamos tener como retorno de la inversión. Bien, realmente hemos realizado varias actividades de estas características con un ROI muy positivo.
A ver qué resultados han obtenido hasta ahora, porque por lo que contás esto ya existe y ahora es como que hay una actualización.
Exactamente. A ver, generalmente lo hacemos a nivel sectorial con un programa que se llama Programa Sectorial de Internacionalización. Por ejemplo, esto lo hacemos con el sector privado organizado, cámaras desde tecnología, videojuegos, audiovisual, editorial también en su momento, donde plasmábamos una hoja de ruta que básicamente ahí lo que hacíamos era también un trabajo de identificación de demanda, pero también un trabajo de capacitación para aquellas empresas que no están insertos en la temática exportadora. Entonces, en base a las métricas, ¿no?, sobre todo de exportación que hemos tenido en años anteriores y básicamente basándonos en la matriz productiva que tiene la ciudad, en este primer paso, teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto muy reducido, apuntamos en esta primera instancia en el sector de software y servicios informáticos y el sector audiovisual. Vamos a ver obviamente cómo es el retorno de la inversión cuando se finalice este trabajo hacia fines de año, para después obviamente plasmarlo, hacer un efecto derrame hacia otros sectores o verticales que nosotros consideramos prioritarios.
Las firmas locales de software están como tapadas de trabajo. Dicen que el problema no es conseguir clientes, sino que el problema es por ahí conseguir colaboradores. ¿Por qué entonces inscribirse en este catálogo de ustedes en vez de ir por cuenta propia a buscar clientes en el mundo?
No, a ver, hay dos grandes demandas. Uno es obviamente búsqueda del talento. Eso está clarísimo. Hay un faltante, algunos dicen entre las bandas de 5.000 a 15.000 puestos de trabajo, pero por el otro lado, con el tipo de empresas que estamos apuntando a nosotros, que no son las empresas promedio que están más interiorizadas, o que gran parte de su facturación es para exportación, sino las empresas que están en un estadio que han realizado ventas esporádicas, pero necesitan del apoyo continuo del gobierno o de todos los programas a nivel nacional, subnacional y de nosotros para poder identificar demandas. Hay un trabajo que cuesta mucho y sobre todo lo que estamos apuntando en este programa es acortar el ciclo de venta. Entonces, ¿cómo cortamos el ciclo de venta? Trabajo de business development de dimensiona tres necesidades o problemas reales que tienen o que van a tener hasta 10 contrapartes internacionales, y eso obviamente después nos damos vuelta y hablamos con cada una de las cámaras, y por el otro lado también tenemos esta convocatoria pública para que empresas locales puedan dar a conocer su oferta de valor, y ahí es cuando en una segunda fase que todavía no está en la página web es cuando se inician las vinculaciones. O sea que esto es un trabajo que comentaste muy bien la primera parte, pero la segunda parte de todo esto es obviamente el momento de negocios, ¿no? La fase de vinculación.
¿Han hecho esto en ediciones anteriores como para decirle a las pymes, bueno, anótense porque no sé?
Sí, mira, te lo digo. Por ejemplo, todos conocen, más o menos si están en el mundo de la tecnología, lo que es la exposición de videojuegos argentina, EVA. Hace mucho tiempo que trabajamos con el sector de videojuegos, es exactamente lo mismo. En vez de que la identificación de demanda ahí ya tiene nombre y apellido, son publishers. Trajimos muchos publishers a la Argentina, bueno, la última vez que fue presencial este evento de videojuegos, y beneficiamos a 70 empresas y hubo un ROI de 2 millones de dólares en exportaciones formales, es decir, 7 estudios argentinos lograron cerrar deals. Y así sucesivamente tengo en otros programas que tienen que ver con programas de soft landing, por ejemplo, como Paris Landing Pack Explore, que es un programa que hacemos hace 3 años seguidos con nuestros homónimos de la ciudad de París. Después, ahora estamos trabajando también con un presupuesto cero con Chus París, y también lo que estamos haciendo acá es tratar de que empresas grandes describan necesidades o problemas, y después por otro lado empresas porteñas, empresas argentinas puedan dar a conocer su oferta de valor. Pero bueno, el trabajo que vamos a hacer ahora todavía es mucho más a medida, porque realmente se van a hablar con grandes empresas, grandes corporaciones. Nuestro perfil de empresa internacional obviamente es una gran corporación o holding de empresas que tengan necesidades varias, y que no sea, y obviamente lo que estamos apuntando es no es a exportar manpower, sino básicamente a exportar producto. Y hay muchas empresas, muchas startups en Argentina que se animan a invertir, y bueno, que hoy por hoy tienen un producto que está en el timing correcto para llegar, por ejemplo, no sé, una Licorp en Perú, un grupo Bierzi en Paraguay, y bueno, y así sucesivamente con un montón de empresas que dominan cada uno de estos mercados que te acabo de comentar. No hay un mercado específico. Acá lo que es el trabajo de business development puede ser una empresa de Finlandia o una empresa de la región Latinoamérica o de Estados Unidos.
¿Y tenés dimensionado un poco cómo se compone la cantidad de compañías del gobierno del dentro que están en la ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con estos dos sectores, audiovisuales y de software? ¿De qué cantidad de empresas estamos hablando? Más o menos, sí. Un promedio de cantidad de empleados.
Sí. A ver, nosotros tenemos dos políticas que ya son de años pasados. Tenemos el Distrito Audiovisual, que tiene más de 306 empresas. Para nosotros es verdaderamente un éxito porque ahí ves una clusterización, sector privado organizado, es lo que hablaba Porter en su momento, cuando tenés un sector académico, tenés dos universidades, tenés el sector privado organizado por medio de CESI y el Polo, que tienen también oficinas allá, y obviamente tenés las empresas. Después tenemos también el Distrito Audiovisual, que hoy tiene más de 220 empresas que están radicadas en el distrito, y eso es obviamente en la ciudad, pero si te pones a dimensionar lo que es el sector en sí, bueno, generalmente por números de CESI hay más de 5.000 empresas, el 70% está radicado en lo que es AMBA, y de forma tangencial hay más empresas de las que te acabo de nombrar para lo que es software y servicios informáticos como el perfil de empresa. Y después con respecto a cantidad de empleados y demás, bueno, eso varía. Hay startups que hoy están globalizadas en un 100%, que tienen 5 empleados, tercerizan gran parte de su masa laboral y están exportando realmente muy bien. Después, por otro lado, tenés empresas que tal vez tienen un perfil más pyme, del sector de software, si sigo hablando del sector de software, como pueden estar más en el Polit, o mismo también en CESI, que tiene un promedio de entre 20 a 50, lo que es el primer tier, el primer estadio, y después obviamente tenés empresas que tienen más de 100 empleados. Esas generalmente son empresas que tienen, pueden afrontar este tipo de pedidos de empresas a las que estamos apuntando, ¿no? El verdadero fin que tenemos nosotros es no solamente apoyar a las empresas que ya están en un grado internacionalizadas, sino también a esas empresas que ya tienen un camino exportador, pero que les está costando llegar al cliente final.
Gastón, recién puse en mi Twitter el link donde lleva el formulario para anotarse en esta iniciativa. ¿Es complejo el trámite? ¿Cuánto tiempo le puede tomar a una empresa para formar parte de este programa?
Estamos tratando de restablecer la comunicación, Débora.
Ahí está.
¿Gastón, nos escuchás? Sí, yo te escucho perfecto, ¿eh? ¿Me escuchás?
No se te escucha a vos.
¿Ahora sí me escucha?
Ahora sí.
Sí, ¿me escucha? Perfecto. Bueno, te decía que hicimos, muy buena pregunta esa, Débora, hicimos una especie de juego de rol y más o menos se tarda entre 3 a 5 minutos completar y poder inscribirse formalmente vía TAD, trámites a distancia del gobierno de la ciudad, dentro de la página de investba.buenosaires.gov.ar. Ahí van a ver catálogo de exportador y bueno, básicamente se pide lo que se pide en cualquier otra iniciativa de gobierno, que seguramente las empresas lo tengan, esto lo tengan al alcance de la mano, y realmente es muy, pero muy, muy fácil y expeditivo poder aplicar a esto.
Perfecto. Gastón Marando, gerente operativo de promoción de exportaciones en InvestBA o BA, sí. Y responsable de este proyecto, todo suma. Así que nada, 3 a 5 minutos, mejor ingresar al link, completar el formulario y hacer todo lo posible para exportar nuestras capacidades y nuestros talentos desde Argentina y desde Buenos Aires a todo el mundo, ¿no?
Exacto, Débora. Y lo último, quiero recalcar esto. Nosotros estamos muy orgullosos de que a nivel provincial y a nivel nacional existe una variedad amplísima de rondas de negocios. Lo que estamos pensando nosotros es todavía llevarle, si lo puedo decir de una forma más coloquial, más masticado la oportunidad de negocios a empresas, y eso es un poco a lo que responde esta iniciativa de catálogo exportador. El verdadero trabajo no es el catálogo en sí, sino la identificación de demanda, y para eso hemos implementado el trabajo de dos business development para que puedan identificar hasta 10 contrapartes internacionales, y eso obviamente lo vamos a traducir en que empresas porteñas y argentinas puedan aplicar y obviamente acorten como hipótesis de negocios el ciclo de venta y en definitiva el retorno de la inversión, que para nosotros sería, lo tomamos como exportación, ¿no?
Claro, claro que sí, es exportación, clarísimo. Muchísimas gracias, Gastón, que tengas buena semana.
Igualmente, muchas gracias, Débora.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras, cursos, posgrados y másters. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.unimorón.edu.ar y anímate a vivir tu mejor experiencia universitaria.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top. There's a flagpole rack and the wind won't stop. I have stood here before inside the pouring rain with the world turning circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this way, but it's my destiny to be the king of pain. There's a little
escuchen bien este dato: el 97% de los asistentes al evento Movilidad LATAM 2030 afirmó que el comportamiento de la humanidad en el presente nos va a llevar al colapso de las ciudades en el futuro. Es terrible este dato. Así que por eso quería entrevistar a Alexis Picón-Well, director de operaciones de Wallaby, para que nos explique un poco este tema. Alexis, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto.
Cuando decimos en el futuro, ¿nos referimos al 2030?
Exactamente, todo esto, bueno, el marco de este evento que organizamos la semana pasada iba en relación a la Semana de la Movilidad, que fue la semana anterior al evento. Y bueno, justamente el título del evento este que estuvimos lanzando, Movilidad LATAM 2030, apunta a esos objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon a nivel mundial y justamente que buscan, entre otras cosas, reducir contaminación ambiental, entre tantos otros factores claves para poder lograr un mundo más sustentable, ¿no?
¿Y qué vendría a ser movilidad sostenible?
Movilidad sostenible, a ver, básicamente o en pocas palabras, habla de una movilidad que pueda ser, a ver, sustentable, por un lado, ¿sí? Es decir, el impacto en el medio ambiente que sea el menor posible, y por otro lado también que sea sostenible económicamente y también equitativo en cuanto al acceso de los mismos, ¿no? Va un poco en esas tres líneas.
Perfecto. ¿Y hay algo que se pueda hacer para revertir este colapso que prevén para el 2030 o ya estamos tarde y de última los podemos estirar al 2035?
No, no, todavía, a ver, hay muchos estudios que, bueno, hablan de que estamos en un momento crítico y bisagra, de que cada vez nos queda menos tiempo como para seguirlo pateando. Sí, hay mucho por hacer. Por un lado, desde personalmente, desde una cuestión de separar, por ejemplo, los residuos, hasta en materia de movilidad, bueno, evitar en la medida que se puede el uso del auto particular o de forma individual, en caso de que se pueda optar por alguna otra o se tenga acceso a algún otro tipo de movilidad, ya sea transporte público o bicicleta, ¿sí? Y luego también a nivel público o privado, accionar con políticas públicas que fomenten o mejoren el uso del transporte público o que brinden infraestructura, por ejemplo, para que más personas puedan moverse en bicicleta o en scooters, que en este último tiempo con la pandemia se vio muy acelerado todo ese uso de la micromovilidad, que se le llama. El uso del automóvil por ahí sea exclusivo o también poder coordinar, por ejemplo, con compañeros de trabajo y poder hacer este carpooling o apostar por soluciones de car sharing, es decir, esto de autos compartidos. Bueno, hay muchas políticas que se pueden ir haciendo que fomenten justamente esto de las ciudades sostenibles y sustentables.
Bueno, pero con respecto a lo que estabas comentando de las tendencias en movilidad, antes de la pandemia se decía que, bueno, la tendencia era no tener un auto porque implicaba mucho gasto y al final estaba el 90% del tiempo parado, e ir por otras opciones como el car sharing y ese tipo de cosas. Ahora, con la pandemia volvió la movida de tener tu propio auto para no estar compartiendo y tocando el volante y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿para qué lado te parece que se va a inclinar la balanza cuando entremos en la post-pandemia?
No, yo creo que, a ver, la tendencia sobre todo en personas más jóvenes está en esto de independizarse por ahí de las cosas propias, de la casa propia, del departamento propio, del auto propio también. Y hay un poco más por ahí de esta conciencia ambiental. Entonces, sin duda que ese valor de que van a bajar el uso de automóviles o las automotrices van a tener que reinventarse es una realidad. De hecho, las automotrices en el mundo se están empezando a reinventar como empresas de servicio, donde seguramente ya las personas en un futuro un tanto lejano, sobre todo para nuestro país, ya no venderán más autos a cada persona, o serán los menos, y sí tenderán a hacer un servicio como esto de car sharing, de autos compartidos, donde vos puedas ir a hacer, rentar un auto, alquilar un auto y hacer uso de según tus necesidades.
La pandemia. La semana pasada estuve hablando con fabricantes de automóviles a nivel mundial y les comentaba esto, porque la tendencia para ellos es la hiperpersonalización del auto. O sea, si ahora elegimos el color del chasis, la idea y el tipo de tapizado, por decirte dos cosas, la tendencia es que haya toda una plataforma de infoentretenimiento y qué sé yo, que lo podemos optimizar al máximo. Entonces yo le digo, pero ¿para dónde vamos entonces? ¿Para el car sharing o para la hiperpersonalización del automóvil? Porque son dos tendencias medio contrapuestas en realidad, me parece.
Sí, son opuestas. Sin duda que está esa tendencia hacia la gamificación, hacia el entretenimiento, bueno, que va acompañado con toda esta tendencia de los autos autónomos y demás, ¿no? Pero, a ver, la tendencia marca eso, digamos, a que se van a tener que convertir por las nuevas audiencias que van a ser sus clientes hacia empresas de servicios. Eso sin duda, y donde también muchas automotrices ya están dando señales de lanzando sus propias plataformas, o algunos otros hasta no solo vendiendo coches, automóviles, sino también bicicletas dentro de los concesionarios o hasta scooters, monopatines. O sea, eso habla de la tendencia de ampliar un poco esa gama, esa oferta.
Sí, también se está hablando de que los autos comiencen a ser eléctricos. De hecho, en Europa está mucho más avanzado, sí. Acá recién hay apenitas un par de modelos. ¿Qué podemos esperar sobre este tema en Argentina en los próximos años?
Bueno, esa es otra de las tendencias u otra de las políticas, digamos, que fomentan la sustentabilidad, o sea, cambiar ese combustible fósil por un combustible un tanto más renovable. A ver, acá en nuestra región se están empezando a dar algunos pasos, en el mundo ya están un poco más avanzados, no solo en lo que es la electrificación, que se le llama, de los autos, sino también de los colectivos, de los buses. En ese sentido, nada, yo creo que falta todavía para verlo implementado en nuestro país, porque no es solo poner los autos eléctricos en la calle, sino también brindar una infraestructura que soporte los mismos, es decir, no sé, desde adaptar las estaciones de servicio hasta, por ejemplo, que cuando vos llegues a un local, a un centro comercial, en el estacionamiento, puedas dejar conectado, enchufando, cargando tu auto para tu regreso, porque obviamente la autonomía no es la misma que con el combustible fósil. Entonces, lleva también un cambio de infraestructura en toda la ciudad que va a demandar sus buenos años hasta que podamos disfrutarlo.
¿Cuándo te lo imaginas?
Y es una pregunta difícil. Yo creo que nos faltan por lo menos, no sé, 10 años como para que lo veamos implementado o como algo mucho más común acá en nuestro país. Por todos estos cambios, ¿no? Seguramente haya algunos entre medio aventureros con este tipo de autos, pero recién implementado como sí, yo creo que falta todavía un buen tiempo.
¿Vos te comprarías un auto híbrido ahora?
Sí, totalmente. Si tuviera la oportunidad, sí.
Justo estaba leyendo una serie de predicciones que hizo Elon Musk, el multimillonario, influenciador y demás, y una de las cosas que decía era que el mundo no estaba preparado para que haya una migración masiva hacia los autos eléctricos, porque no tenemos capacidad de producción eléctrica tan grande como para sostener el consumo hogareño, empresarial y encima el de los autos.
Sí, es así también, esa es otra realidad. Por eso hablo de que estos cambios en infraestructura y en dar soporte justamente a estos automóviles va a llevar a otra demanda muy diferente a la que hoy tenemos, sin duda.
Volviendo al tema del evento que ustedes organizaron hace poquito, los encuestados del reporte que se hizo en el marco de este evento dicen que a Latinoamérica le va a costar entre 10 y 20 años alcanzar la transformación de los medios de transporte en las ciudades. A tu criterio, ¿cuáles serían los tres países más adelantados y los tres más rezagados en este tema?
Y hoy tenés los casos de, a ver, en materia de electrificación o de modernización de lo que es la flota, Colombia, que está con una política fuerte, Chile, y en Uruguay hay algunos proyectos también. No seguimos tan de cerca el caso en nuestro caso de Brasil, pero que tiene una fuerte industria también. Y luego sí tenés países, no sé, como Venezuela o Perú, donde bueno, todavía están con otras problemáticas más de la base de la pirámide que atender, que hace que por ahí no sea todavía algo en agenda. Pero sí, como te digo, países como Colombia y Chile ya están con políticas fuertes, y en Uruguay hay proyectos ya para descarbonizar, digamos, todo lo que es la industria de la movilidad.
Muchísimas gracias, Alexis Picón-Well, director de operaciones de Wallaby, y nada, que se pongan las pilas acá en Argentina, porque venimos bastante lentos, me parece, con este tema. Muchas gracias por toda la información que nos has compartido.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande, un gusto.
Y seguimos compartiendo aquí en la mañana en Red con Débora Zlotnitsky. Momento de la pausa y seguimos.
Hablar ahora sobre qué va a pasar con los medios de pago en Argentina. Se proyecta que el mercado de comercio electrónico en nuestro país se duplique para el 2024. Y este dato surge del estudio global de Global Payments Report 2021, realizado por la consultora de tecnología financiera IFS. Esta investigación que estuve leyendo dice también que las compras a través de dispositivos móviles van a aumentar un 29% anual durante los próximos 4 años, y que los pagos con billeteras digitales van a ser el método online más popular en nuestro país. Me surgen bastantes preguntas, entonces quiero aprovechar a Juan D'Antiochia, gerente general para América Latina de WorldPlay from FIS, que está en línea con nosotros para que me responda algunas dudas. ¿Cómo estás, Juan? ¿Me escuchás?
¿Qué tal, Débora? Buen día. Buen día, Claudia.
Durante el año pasado, Argentina fue uno de los países que más creció respecto al e-commerce. ¿Este crecimiento ya nos pone a nosotros a la altura de los países más desarrollados del mundo, o todavía nos queda un largo trecho por recorrer?
Mira, aún no llegamos al volumen que representan algunos de los países más desarrollados. Hay una métrica que es bastante directa para tomar estas cosas en cuenta, que es la participación del comercio electrónico como parte del PBI. los países desarrollados están alrededor del 10%, mientras que América Latina y Argentina no es la excepción, está alrededor del 3-4%. Si bien esto definitivamente se aceleró muchísimo el último tiempo y sobre todo durante la pandemia, todavía hay un montón de camino por recorrer, lo que creo que es una buena noticia para el sector, ¿no? Hay una cuestión de transformación casi cultural en esto, que está dando espacio a un montón de nuevas industrias a reinventarse y a abrirse camino.
Una de las cosas llamativas es que dicen que las billeteras que va a aumentar mucho el pago digital y que va a ir disminuyendo en alrededor de un 10% anual el uso de efectivo. Pero ¿cómo es posible que esto ocurra en un país donde el 50% de la gente no está bancarizada o está semibancarizada o el uso de efectivo es tan abultado todavía?
A ver, desde que estoy en la industria de pagos, que hace unos 17, 18 años, ya vengo escuchando a gurúes prediciendo el fin del efectivo, y me parece que como bien decís, ¿no? Son esas cuestiones que, si querés, temas estructurales lo impiden, lo que no significa que no pueda transformarse rápidamente. Me parece que esta tendencia de las billeteras digitales y demás no es nueva en Argentina, por otro lado. Esto estaba ocurriendo prepandemia, lo que hace la pandemia es acelerarlo, sobre todo al principio con el gran desconocimiento que había acerca de las formas de transmisión del COVID y demás, la gente era reacia a tocar efectivo, y esto dio espacio a este tipo de cuestiones. Y la verdad es que una de las cosas que han sido sorprendentes durante el último año es que, a ver, las billeteras electrónicas existían en un grupo grande de la sociedad, pero muy bancarizado, como bien decís, y se han empezado a meter en otros segmentos, ¿no? Hay una foto muy conocida en Twitter de Galperín, que había sacado una foto de un vendedor del subte, creo que era, con el código QR pegado en la caja con la que vendía productos. Entonces, están entrando en segmentos donde realmente no te lo imaginas o no parece tan natural esa inserción. Y lo interesante de todo esto es que estas billeteras electrónicas prescinden mucho de una necesidad grande de infraestructura para crecer, ¿no? Si vos pensás en la generación de pagos electrónicos de la forma más tradicional, de repente una terminal de punto de venta, una tarjeta de crédito, eso tiene que llegar físicamente a algún lado, mientras que las billeteras electrónicas necesitan que alguien tenga un celular. En Argentina hoy tenés más líneas de telefonía celular que habitantes, entonces esa capilaridad existe. Lo que están haciendo es aprovechar un poco la infraestructura existente.
Sí, el estudio lo que dice respecto a las billeteras digitales es que van a crecer alrededor de un 15% anual año tras año hasta el 2024. Y en ese sentido, otra pregunta que me hago es, si no hay demasiadas billeteras digitales y de cara a los usuarios son todas iguales, ¿es difícil discernir las características de una o de otra? Y si el mercado da para tantas billeteras, o ahora hay una especie de explosión por este negocio y después se van a empezar a fusionar o a adquirir para quedar unos pocos players muy poderosos.
Está buenísima la pregunta. De hecho, me encantaría tener la respuesta. Supongo que es la clave para entender cómo va a desarrollarse el mercado en los próximos años. Te puedo dar mi visión al respecto, que es, hay una parte de lo que vos bien describís, que es, hay de pronto cuando un sector empieza a crecer aparece una abundancia de jugadores y después inevitablemente tenés un poco de concentración, ¿no? Algunos no van a lograr el volumen que necesitan para que sean económicamente rentables, otros serán comprados y va a haber alguna consolidación, lo que no significa que no haya espacio para varias. Me parece que empiezan a aparecer también cuestiones de nicho que atienden a diferentes segmentos de distintos lugares. Y Argentina tiene una gran virtud en ese sentido, que es la interoperabilidad de los códigos QR, que es esto que permite que cualquier billetera escanee cualquier código QR.
Hace que la verdad, no está del todo implementado, me parece.
No está del todo implementado, pero el hecho de que existe un camino para eso fomenta la inversión de alguna manera. Entonces, en un escenario en el cual cualquier billetera no tiene, si querés, el desafío grande de cualquier medio de pago es lograr la adhesión de comercios. En el momento que eso no es un obstáculo, te puedes enfocar solamente en una parte del desafío, que es de captar usuarios. Entonces, de esa manera hay un incentivo grande para la inversión en el sector, y después de vuelta aparecerán aquellos jugadores que atienden a distintos segmentos por distintas cosas, ¿no? Desde cosas tan sencillas como aquellas billeteras que tengan determinadas tarjetas regionales como medio de pago, aquellas que están asociadas de pronto con sectores como el agro y le permiten después utilizar los fondos que tengan dentro de la billetera para moverse dentro del sector y demás.
¿Pero vos pensás que cada usuario va a tener un par de billeteras instaladas en su celular? ¿O no? Me parece medio un poco incómodo el tema. Aparte,
sí,
tienen celulares que no les da la capacidad,
Está buena la pregunta también. A ver, creo que nosotros hicimos un estudio hace un par de años sobre la cantidad de aplicaciones de pago, aplicaciones transaccionales que un usuario tiene dentro del celular, y creo que el promedio era algo así como 2.3. Es cierto que no va a haber, nadie va a tener 10 billeteras, o por lo menos el grueso de la gente no va a tener 10 billeteras en el celular, pero no sería raro que tengan una que de pronto aborde problemáticas un poco más laborales y otra que aborde problemáticas más de consumidor final. Entonces las veo coexistiendo. Indudablemente va a haber siempre preferencias de ir de un lado para el otro, y aquellas que tengan mayor escala van a poder meterse en más segmentos y de alguna manera ocupar ese real estate que aparece en el teléfono de las personas, ¿no? Que es ese espacio tan preciado que por el que pelean las aplicaciones, que tiene que ver con la memoria del teléfono y las ganas de tener 100 aplicativos en el teléfono, ¿no? O la falta de ganas. Entonces, por supuesto, va a reducirse mucho. Ahora están entrando los bancos en la pelea esta también. La aplicación del banco, cualquiera que esté bancarizado, casi que obligatoriamente la tiene en el teléfono. Con lo cual,
¿Modo?
Sí, me refiero a Modo, pero creo que Modo es la primera de muchas que van a empezar a llegar, ¿no? Modo es un esfuerzo consolidado de bancos en entrar en el celular de la persona con una aplicación de pago en un sector en el cual realmente estaban perdiendo mercado, ¿no? Los bancos realmente no participaban de eso, pero después vas a ver que cada banco va a empezar a preparar su propio aplicativo, porque van a ver que si querés la rentabilidad económica de esa billetera virtual es mucho mejor si sos dueño del total del producto, ¿no?
Sí, me quedé pensando cuando mencionabas en los gurúes que vienen prediciendo el fin del pago en efectivo desde hace años, se los vengo escuchando. Lo mismo sucede en otros ámbitos, ¿no? El gurú que viene diciendo que el correo electrónico va a desaparecer y ese tipo de cosas, y lo cierto es que no. Y yo soy bastante escéptica con respecto a la desaparición del uso en efectivo en un país como en Argentina, donde, como te comentaba hace un rato, el 50% de la gente no está bancarizada o está semi-bancarizada. Y aparte, donde de alguna manera los comerciantes quieren el pago en efectivo. Viste que dicen que hay un 10% de recargo con pago con tarjeta, o ya me pasó un par de veces que cuando quiero pagar con el QR me dicen no escanees como pago, sino mejor transferirme dinero, porque así yo no pago no sé qué porcentaje. Es como que siempre están... Es más alentador el uso de efectivo, y la gente, si bien está siempre la opción de recargar la billetera yendo a un RappiPago o a un Pago Fácil, la verdad es que es un plomazo hacer eso.
A ver, hay una concepción equivocada de los comercios de que el efectivo es el medio de pago más barato. De hecho, depende siempre del tamaño del comercio, pero un comercio grande que tiene que mover caudales, el efectivo es un costo real, ¿no? Que no es cero el costo de tomar un pago en efectivo.
Y no es por eso, justamente, discúlpame que te interrumpa, no es por eso, para evitar ese costo del camión de caudales y demás, que han implementado esta opción de que uno puede ir a la cadena de farmacias a retirar efectivo.
Sin lugar a dudas, en buena medida tiende también a eso. Todo el efectivo que la cadena de farmacias o el supermercado no tenga que mover es un costo que bajan radicalmente. Y aparte, el efectivo tiene otras desventajas, que es el efectivo puede ser robado, el dinero virtual es mucho más difícil. Esa fantasía de que hackers te vacían la cuenta, la verdad que sirve para películas de Hollywood, en la vida real es muy poco frecuente que ese tipo de cosas pasen.
No, o el miedo que me roban el celular y acceden a mi dinero.
Sí, de vuelta, ¿no? A menos que uno lo persiga una banda de hackers muy sofisticado, de la posibilidad de entrar en un celular no es tan sencilla tampoco. Entonces, a ver, sin lugar a dudas hay un espacio para el efectivo que no va a desaparecer, a menos que haya políticas al respecto, ¿no? O sea, tenés otros países en vías de desarrollo como la India, por ejemplo, donde un día el primer ministro se levantó y dijo: las notas de alta denominación de hoy en más no siguen siendo válidas, y la gente se tuvo que mover los pagos electrónicos como una forma de transaccionar. Entonces ahí tenés cuestiones mucho más asociadas con la política económica, que hoy las condiciones creo que no están dadas en América Latina en general. Habiendo dicho eso, de vuelta, una de las cosas que ha acelerado mucho la pandemia en el último año es un movimiento bastante grande en segmentos que naturalmente no se metían en este tipo de productos a aceptarlos, ¿no? Y aparte creo que hubo productos interesantes que no todos ellos han tenido continuidad, pero no quita que han creado un espacio válido, ¿no? Había una billetera virtual de... creo que era el de Nación Servicios, que se llamaba PIM, que usaba la tecnología más básica de los celulares, eran los mensajes de texto, y te permitía retirar el efectivo por pago fácil o por rapipago, y de alguna manera estabas juntando las dos puntas, ¿no? Que es aquel que quería iniciar la transacción electrónicamente se lo permitía, aquel que quería retirar el efectivo también se lo permitía. También hay una cuestión de la desbancarización que hay que entenderla desde el paradigma de los bancos. Entonces, una cosa es bancarización desde la óptica tradicional, un banco en una cuenta de otra persona, y otra cuestión diferente es una persona teniendo una cuenta virtual, una billetera virtual, que le toma realmente 5 minutos abrirla, y esa persona, si bien no está bancarizada desde la óptica tradicional, tiene acceso a medios de pago electrónicos. Es cierto que comentabas, es un engorro cuando lo tienen cargado en efectivo y demás, pero también esa cuenta virtual, en el momento que la persona que accede a ella ve que la puede usar tanto como para cobrar como para pagar, no tiene una necesidad de andar haciendo esa recarga en efectivo, porque lo que cobra le entra en la cuenta virtual, lo que paga le sale de la cuenta virtual. Entonces tenés como una curva de adopción. Al principio, por una cuestión de desconfianza, cobra en la cuenta virtual y quiere hacerse el efectivo porque quiere estar seguro que tiene la plata. Cuando ve que esa plata sigue estando ahí, que la puede seguir usando, la empieza a dejar en la cuenta virtual de alguna manera. Y tenés una persona bancarizada virtualmente de alguna manera.
Perfecto, súper interesante el tema. Me encantó el informe porque tiene como datos muy precisos, aunque de algunos los pongo en dudas, por eso quería aprovechar a hablar con vos. Así que te agradezco muchísimo todas tus respuestas, Juan.
Muchas gracias, Débora.
Estábamos hablando con el gerente general para América Latina de WorldPay from FIS.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras, cursos, posgrados y másters. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.unimorón.edu.ar y anímate a vivir tu mejor experiencia universitaria.
Usa Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descárgala. Modo. Conecta tu dinero.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.